Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Oremos? Sí, gracias Señor por esta noche, gracias por cada uno, gracias por tu palabra. Bendice Iván, Señor, que está enfermo. Bendice también Melva, si está escuchando este mensaje, para que realmente sea edificada, Señor, como nosotros lo vamos a estar. Amén. Amén. Así que, primera carta de Juan, vamos a leer todo el capítulo. No es muy largo, son 21 versículos, pero es bien lindo. ¿Me lo lee ahí?
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos.
Aquí tenemos este capítulo lindo, precioso, que nos habla de nuestra posición, de nuestra seguridad, de nuestro Salvador, de nuestra fe. Un capítulo que realmente es un fundamento para nuestro pensamiento. Un capítulo así da nuestra definición. Y vamos a bajar tranquilamente este capítulo y voy a destacar algunos puntos.
Recorrer.
¿Qué?
Recorrer.
Recorrer este capítulo, sí. Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a Él que ha nacido de Él. Primeramente, nuestra fe es creer que Jesús es el Cristo. El nuevo nacimiento se basa en recibir a Jesucristo. Recibirlo, reconocerlo como siendo el ungido, el Cristo, el que Dios mandó para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí está como bien global la definición. Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Todo aquel. Y yo creo que aquí tenemos, a veces ponemos límite en quién es salvado, quién es nacido de nuevo, quién no es nacido de nuevo. Y aquí esta definición a mí me pareció mucho más amplia que a veces la definición limitada que dejamos. Pues, por supuesto, deja gente afuera, gente que no cree en Jesucristo, que no creen que Jesús es realmente el enviado de Dios, que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que no, después da más definición acerca de creer que es el Hijo, y el Hijo y el Padre. Y eso deja afuera los musulmanes, deja afuera los testigos de Jehová, por ejemplo, deja afuera los judíos también, que no creen. Pero en la fe cristiana estamos, pero muchos, muchos, que creemos que Jesús es el Cristo. Y a mí me da paz para orar por, a veces por gente que están en situaciones, en doctrinas que son bien raras, pero saber que están incluidas en la visión de los hijos, según este versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. La gente católica. Ellos creen, hay gente que no creen de corazón, eso es otra cosa. Pero hay mucha gente católica que creen de todo corazón, realmente, que Jesús es el Cristo. Y este punto no es un problema para ellos. Y dicen que es el Señor, dicen que es Salvador, y están enredados en doctrina rara, pero la realidad es que este punto lo tienen claro. Y a mí me gusta esta definición, porque, bueno, Dios juzgará realmente los corazones, y la gente que realmente pusieron su fe en Él y realmente reconocieron su necesidad de un Salvador. Pero a mí me agranda un poquito el panorama, a ver si que podría ser bien
prejuicioso,
sí, bien limitado en nuestra visión evangélica. Tantas iglesias creen que hay salvación solamente en la suya, y todos los otros están esos evangélicos están locos cuando se habla de los carismáticos. Ya no sé, no, esto es pura emoción, y ellos, pero ellos lo que no gritan y que no saltan lo tienen el espíritu. Y como cada uno ve como la salvación en su iglesia sola, en lugar de tener una definición bíblica. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquel que ama a Él que engendró, ama también a Él que es nacido de Él. El que realmente ama al Padre tiene que también amar al Hijo. Y en eso sabemos que amamos al Hijo de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí una definición. Este capítulo, como toda la primera carta de Juan, hay muchas de estas definiciones directas. Si usted dice eso, entonces tendríamos que ver este fruto en su vida. El que dice que cree en Cristo y que vive en las tinieblas es mentiroso. El que dice, eso sabemos, que si amamos a los hijos de Dios, está complicado la gramática cristiana. En eso sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios,
pesados,
sí. Sí, difícil. Vemos que cuando hay una gana en nuestra vida de entrar en la obediencia, es una prueba que realmente hay un amor hacia Dios. Es como bien natural. es bien como lógico. Si tengo respeto por alguien, si tengo como un hombre, no sé, un padre, para mí, tengo un respeto para esa figura de padre en mi vida, y él me da un consejo, la prueba de mi respeto hacia él será que voy a seguir su consejo. Si no sigo su consejo, es como la prueba que esta persona no tiene autoridad, o no tiene peso, o no amo a esta persona. Aquí tenemos la definición del amor, que es muy, muy diferente de la definición emocional. El amor así, aquí, tiene que ver también con respeto. El amor tiene que con tener esta persona en un lugar alto, en un lugar de autoridad en nuestra vida. El que dice que ama a Dios y no entra en sus mandamientos, es como si dijera, sabe que Dios, lo que dices no es verdad. Tus consejos no son buenos. Si hay una ley que me dice, con tu auto tiene que andar del lado derecho de la vía, yo porque respeto la ley y creo que la ley es buena, yo voy a andar de este lado. Si pienso que la ley es mala, voy a andar de cualquier lado y voy a tener un accidente. Yo reconozco que la ley es buena y la respeto. Bueno, si voy en Inglaterra o en India o en Australia, tengo que cambiar. Pero mi obediencia a un consejo manifiesta mi fe en la fundación de este consejo. ¿Será Dios confiable para darme consejo? ¿Merece Dios en su estatus, en su persona, en su autoridad, en su sabiduría, ser escuchado o no? O mejor, escucho mis propios consejos, lo que me vienen por la mente, y hago como Eva, mi mente la pongo más arriba de la palabra de Dios y hago lo que quiero. Y eso es la esencia del pecado, es el orgullo. ¿Había palabra de Dios? ¿No tocarán de este árbol? ¿De qué está en medio del jardín? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva vio el fruto, consideró y menospreció la palabra de Dios. La puso debajo de su propio entendimiento. Y comprobó que no amaba a Dios. Se amaba más a ella misma que a Dios. Y eso es el orgullo. Mi propio pensamiento es más importante que el pensamiento de Dios. Por supuesto, en una sociedad como la nuestra, nuestro pensamiento natural está alimentado por informaciones que también son rebeldes a la palabra de Dios. Y hay como más dificultad aún que Eva, que estaba sola. Ahora somos confortados en nuestra posición errónea de funcionar de manera loca. Pero el punto sigue siendo verdad. Si menosprecio la palabra de Dios, estoy manifestando mi menosprecio a Dios mismo. Es importante saber que la palabra de Dios es la expresión de Dios mismo. Jesucristo, la expresión del Padre, se llama la palabra de Dios, el Logos, el Verbo. Se hizo carne en Juan 1. Menospreciando la palabra de Dios es menospreciar a Jesucristo. Y no podemos decir, yo amo a Dios, pero yo lo menosprecio. Son dos cosas que son opuestas. Porque todo lo que es nacido de Dios, versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, que nos permite entrar en la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra victoria está basada en nuestra fe. Jesús, la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Jesús, la palabra de Dios, no fue dada. Y tenemos confianza, tenemos una autoridad sobre nosotros, ponemos nuestra fe en Él. Y esta fe nos da una victoria. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio de Jesucristo. ¿Qué pasó cuando Jesús se hizo bautizar? Hubo una voz del cielo. Esto es mi Hijo amado, en el cual he puesto toda mi afección. El agua significa que Él se identificó con nosotros. El bautizo de Jesucristo es para identificarse con la raza humana. Es manifestar su encarnación. Él vino y se identificó con nosotros. Las victorias que ha tenido Jesucristo en la tierra son victorias que Él ha tenido en la misma carne que nosotros. Él fue tentado en todas las cosas. Y Él ha tenido victoria en el agua, en la identificación con nuestra vida. No hay ninguna cosa en la cual Él no fue tentado. Fue tentado en todas las cosas. Y por eso Él puede compadecer de nuestros pecados, de nuestras tentaciones. Es importante saber que Jesús sí venció la victoria. Y sí, ese testimonio está claro. Él venció en una carne semejante a la nuestra. Y venció y obedeció hasta la muerte de cruz. Aquí tenemos la sangre que da testimonio de Él. La sangre se derramó. La sangre es lo que Él vino a dejar en la tierra para limpiar nuestros pecados. No sé si vieron usted la película de Ben-Hur una vez. La vimos juntos, ¿eh? Al final de la película, cuando hay la crucifixión, se ve la sangre que se derrama de la cruz y que está lloviendo, hay una tormenta eléctrica con trueno y esta sangre baja en un arroyo y después en un río grande y después se ve los efectos de la cruz en la gente, a la sanación de las leprosas, todo eso. Pero pensar en esta realidad, la sangre de Jesucristo que fue derramada, ahora es un testimonio para nuestras vidas. Y esta sangre está gritando más fuerte que la sangre de Abel, dice la palabra. Y esta sangre está gritando, fue derramada la sangre del Cordero, fueron perdonados, son aceptados. Y los que creyeron en esta sangre son limpios, son perdonados. Y esta sangre está ahora en el delante de Dios para testimoniar para nosotros. Esa sangre que fue derramada de una vida de carne y hueso, encarnada, identificada a nuestros pecados. Él vino aquí para esta obra. Y por terminar, el Espíritu da testimonio. ¿De qué manera da testimonio del Espíritu? Primeramente, porque vino. El Espíritu Santo vino porque Jesucristo había completado la obra. Y tenemos este testimonio en nuestra vida, que somos hijos de Dios. Ese versículo. Romanos 8:15. Pues no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste un espíritu de adopción, como hijo, en el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido un espíritu de adopción a causa de la obra de Jesucristo. Cosa que estaba imposible antes de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo está gritando dentro de nosotros. Abba, Padre. Este Espíritu nos conduce. En el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Tenemos este testimonio dentro de nosotros, del Espíritu Santo, que una obra se hizo. El agua da testimonio, la sangre da testimonio, el Espíritu da testimonio. Digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Andar en el Espíritu, andar en el testimonio del Espíritu Santo que está en nosotros. Él quiso dar este testimonio en nuestra vida. Él no quiso dejarnos huérfanos. Él dijo, es mejor que me vaya ahora en el cielo, al final de su ministerio terrenal. Porque si no me voy, no podré mandar el Espíritu Santo. Estamos al beneficio ahora de este testimonio del Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Romano 9:1. Segunda de Corintios 1:12, me lo viene bien. Está complicado la gramática.
Porque nuestro motivo de gloria es este: el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo, y especialmente ante vosotros, con sencillez y la sinceridad que proviene de Dios, y no en sabiduría humana, sino en la gracia de Dios.
El testimonio del Espíritu Santo nos guarda, no da este testimonio que hemos andando en la gracia de Dios. 1 Corintios 4:3. Otra vez el testimonio del Espíritu Santo.
Para mí es poca cosa el ser juzgada por vosotros o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor.
La paz que tengo frente a las acusaciones, la paz que tengo frente a los momentos difíciles, el que me juzga es el Señor. El Espíritu Santo está manifestando ¿qué? Al Señor. El que me juzga no son ustedes. No me juzgo tampoco a mí mismo. El testimonio que tengo, testimonio del Señor, de Jesucristo. Apunta a la obra de Jesucristo. Apunta a la justicia divina. Y mi paz no está fundada en mi buena conciencia. Está basada en el testimonio del Espíritu Santo que apunta hacia el Señor. Es muy importante de estar fundado en estos testimonios, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. El agua, la identificación, Él me entiende, Él está con el Padre ahora y Él está un sumo sacerdote que vivió todas mis cosas. El Padre mismo habló cuando estaba en el agua. El salió del agua, estaba satisfecho con esta obediencia de Jesucristo. Y esta identificación es importante. La sangre nunca pierde de vista. La sangre se derramó. No hay más sacrificio para el pecado. Esta sangre que se derramó está testimoniando para mí. Es tan importante para nuestra vida, nuestra estabilidad espiritual, nuestra estabilidad de ánimo y escuchar el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando pasamos por momentos malos, momentos difíciles, y cada uno de nosotros pasamos por momentos así, a donde no sabemos a dónde está arriba, abajo, nos sentimos mal, queremos morder a cualquier persona, estamos de mal humor. ¿Qué hago cuando es así? ¿Me dejo llevar por mis sentimientos? ¿O estoy mirando hacia arriba? ¿Y qué veo cuando estoy arriba? Cuando estoy mirando hacia arriba, ¿qué está alumbrando mi vida? Si no son estas certezas, que Jesús vino, que Jesús vivió, que murió, que resucitó, que está ahora en el cielo y que me mandó su Espíritu. Y que ahora puedo reflexionar de otra manera. Imagínate reflexionar sin tener la cruz. sin ser aceptado, sin ser perdonado. ¿Cómo reflexionan? Con un Dios enojado en contra de ustedes, sin tener su Espíritu Santo. Leía en el Salmo, Segundo de Samuel, otro testimonio de Segundo de Samuel 12:5, en la parte donde David mandó a Uriah ser matado porque había tenido relaciones con su esposa y con Bathsheba, y mandó a este soldado a la primera línea para que sea matado, y Natán viene a David, y Natán tiene que contarle una parábola para explicar a David lo que había hecho y para que David se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Leyendo este pasaje y la falta de testimonio que David tenía en el corazón, no tenía ese testimonio del Espíritu Santo que le decía: David, metiste la pata. David no ha necesitado un profeta externo que vino hacia él para reprenderlo, y a varios lugares en las referencias cruzadas en mi Biblia, donde vemos profetas mandado a hombres para enderezar sus caminos, a donde no hay este testimonio del Espíritu Santo en el hombre, y que Dios tiene que mandar a alguien para que esa persona sea capaz de recapacitar. Nosotros tenemos más que David. David escribió todos esos salmos tan lindo, pero él no tenía el Espíritu Santo dentro de él, no tenía ese testimonio de este Espíritu dentro de él, que gritaba Abba Padre, que vivificaba su conciencia para permitirle funcionar en comunión con Dios, paso a paso siendo corregido por el Espíritu Santo. Tenemos más que eso. Es algo que nos cuesta darnos cuenta, que realmente estamos viviendo en un tiempo increíble. Tenemos dentro de nosotros su Espíritu. Es increíble. Es algo que todas las generaciones antes de Jesucristo no experimentaron. Y a veces olvidamos tanto este beneficio que podemos vivir como pagano, haciendo callar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se respeta nuestro libre albedrío y se calla. Pero tenemos este testimonio que es precioso. Y esta noche el desafío para nuestra vida es ¿cómo se dice? No es una palabra. El desafío es realmente abrir nuestras orejas al testimonio del Espíritu Santo. Yo he pasado hace algunos días por un tiempo raro, no sé por qué mi cabeza estaba al revés. No sé qué me pasó. Pero qué gusto escuchar del Espíritu Santo. Recordarme mi posición, recordarme la sangre, recordarme la seguridad. Recordarme estos versículos que conozco también. Recordarme esa realidad. Insertar mi vida en una realidad espiritual sin que sea movido el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de la sangre, el testimonio del agua. Él me entiende, Él sabe, Él ha pasado por un momento de desesperación. Jesús en Getsemaní estaba realmente en un punto de quebrantamiento total. Ya ni siquiera tenía ganas de seguir adelante. Padre, mejor, si podría solamente hacer pasar esta copa. No quiero tomar esta copa que es la cruz. No quiero ir al final de mi llamado. Yo quiero salir. Mi gana carnal es de salir de mi llamado. Pero no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. Y se dejó, habló, vivió ese momento con su Padre, con el Espíritu Santo que estaba dentro de él, y tomó la buena decisión, perseveró. Él ha tenido tiempo de lucha intensa. Y él me entiende en mi momento de lucha. Cuando yo no quiero ir más, hacer un paso más. Cuando no quiero obedecer. A pesar que yo sé que lo que es bueno, yo sé que eso vale la pena, yo sé que Dios tiene razón, así no tengo gana. Él también no tuvo gana. Él quiso obedecer. Y su obediencia me redimió. Su obediencia me compró. Su obediencia me abrió la puerta para que yo sea salvado. Y que yo tenga ahora su espíritu para vivir esta experiencia con él y no solito. Imagínense obedecer a Dios sin tener este testimonio del amor de Dios. Sin tener esta vida interna. ¿Dónde estamos? Hay algunos puntos que quería destacar. Porque tres son los que dan el testimonio. Que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, en versículo 8. Hay alguna Biblia que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no sé dónde sale esta traducción, porque en el original es esto. En mi Biblia aquí, versículo 6.
En mío, en versículo 7, dice Padre, Verbo y Espíritu Santo, y en versículo 8 se dice Espíritu, agua y sangre.
Sí, es raro, ¿eh? Hay un versículo más. Son tres lo que dan testimonio. Y el siete, hay algo agregado aquí. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Eso es una diferencia entre el manuscrito. Que no está en oposición. No aclara mucho porque aquí tendríamos que poner junto la sangre, el espíritu y el agua con cada uno de la carne de la Trinidad, pero no da mucho sentido. Yo creo que el más claro es la versión sin eso, si no da una confusión. Pero en todo caso, estos tres dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Este es el versículo Primera de Juan 3:19 y 20.
En esto sabremos que somos de la verdad y que tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. En esto sabremos que somos de la verdad y lo repite. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas.
Mayor es Dios que nuestro corazón. Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. El juicio de Dios es más grande que mis emociones. Lo que dice Dios de mi realidad es más grande que lo que yo puedo sentir. Someter mis emociones a lo que Dios dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testigo de Dios es mayor. Si, como decía el otro versículo que hemos leído, si usted me condenan, es poca cosa para mí, ni siquiera me condenan, el que me condena es el Señor.
¿Quién juzga?
¿Qué?
¿El que me juzga?
El que me juzga es el Señor. No me condena. Gracias, David. Mayor es Dios que mi corazón. Mayor es Dios que el testimonio de los hombres. Es algo que, en el cual estoy fundado. Necesito esta fundación interna en Dios. Mayor es Dios. Y realmente en nuestra vida, tantas veces tenemos definición que recibimos. La gente que nos dice, esta es así, esta es asá. Si pero mayor es Dios. Si tenemos esta vida, si tenemos este testimonio, si tenemos esta relación con su palabra, tenemos una fundación tremenda. A veces, cuando estamos en situaciones difíciles, no tratamos de ser confortados por los hombres. Y yo soy así. Tratamos de buscar consuelo y comprensión con los hombres. Y yo puedo dar gracias a Dios que mi esposa nunca me dejó me dejó entrar en una relación de venga aquí mijito, te voy a consolar. Nunca. A pesar que mi carne le había gustado. No sé, es una cosa, no sé si todos los hombres son así, de buscar una imagen de madre, no sé, los psicólogos tendrán su definición de eso. Pero cuando uno se siente como abatido, busca consuelo. Pero para una esposa, no es el lugar de ser la que consuela a su esposo, de ser la madre protectora de su esposo. Y mi esposa nunca entró en eso. Cada vez me mandó hacia Dios, y a veces fue chocante. Cuando uno viene como con una cara larga y está buscando comprensión, y que el otro dice, no te hace caso. Pero ¿sabe qué? Bueno, que más grande el testimonio de Dios que el consuelo o que el testimonio que tenía. Y mi esposa puede decir, sí, tienes razón, mijito. ¿Y qué? Mi corazón va a ser saciado por este cariñito humano. No, mi corazón necesita una paz que viene de Dios. Más grande es el testimonio de Dios que el testimonio de los hombres. Necesitamos realmente esta relación profunda con Dios. Y pasamos todos por un momento a donde tratamos de chuparnos alguno dulce, algunas cositas para consolarnos, pero realmente lo que nos puede consolar es el testimonio de Dios. Más grande es. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado, testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tenemos este testimonio en nosotros mismos. Hemos creído, somos reconciliados. Tenemos este Espíritu dentro de nosotros. Este capítulo realmente está fundado en eso. Creer en Dios y la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros que da testimonio. Y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. El Hijo de Dios. Para los testigos de Jehová, mala noticia. Para los musulmanes, mala noticia. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y el versículo 20, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero, en su Hijo. El verdadero Dios. Y la vida. Eso es la realidad. Y después dice, para terminar la carta, el último versículo de esta primera carta de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de las otras figuras de Dios, de las otra manera, otra filosofía, otra manera de pensar. Eso es la verdad. Que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. teniendo esta vida espiritual, este testimonio, esta realidad, esta vida. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué gusto tener esta vida eterna, esta calidad de vida eterna. Haber pasado de la muerte a la vida, tener ahora esta capacidad de vivir la vida espiritual, de saber, de tengo una pregunta, tengo una duda, Señor, háblame, condúceme. Tengo una pena, Señor, ¿por qué? Dame tu lógica, enséñame. Estoy enojado, Señor. Yo quiero matar a todo el mundo. Guarda mi corazón, sáname. Yo he orado eso hace poco. Cuando uno se levanta y está de mal humor, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no quiero dejar levantarme, que mi familia se levanta y esperar el primer pretexto para enojarme. Yo no quiero ser víctima de mis humores malas. Yo quiero bendecir mi familia. ¿Qué me pasa, Señor? Tenemos esta capacidad. A lo mejor volvió a ser natural para usted, pero yo me estoy gozando en la comunión con el Espíritu Santo estos días. Gozando a pesar de dificultad, a pesar de los por qué, a pesar de lo que a veces uno está pasando sin saber por qué. Gozando de la presencia de Dios en mi vida. Y realmente es un beneficio que tenemos, este testimonio que tenemos. Es realmente lo tan importante. Los otros pueden ser testimonio también. Estamos en un grupo aquí y yo sé que la presencia del Espíritu Santo en cada uno está edificando. En la relación que tenemos los unos con los otros, hay algo que pasa. Y estamos amándonos unos a los otros, estamos realmente dejando fluir vida, aconsejando, simplemente estando juntos. Hay una vida que está pasando. Y uno siente esta comunión. No sé si usted si recuerda. Usted, como es cuando estaban antes y conocían a Cristo, yo recuerdo muy bien. Me molestaban los cristianos, pero no, realmente me molestaban. Había como una luz que no quería ver. Estaba como agresivo con ellos. Y una vez que recibí a Cristo, empecé a gozar la presencia de los cristianos. El testimonio del Espíritu Santo del otro hacia mí. Esta relación que tenemos, en donde estamos tan bien, tan en libertad. Pero a veces cuando estamos mal, cuando estamos caminando en la carne, los otros, esta luz, tampoco la queremos. Y este luz que viene del otro a veces está molestando y nos gustaría estar viviendo solo en una isla desierta y estamos muy bien solito, teniendo las orejas bien tapadas para no escuchar lo que nos dice Dios y nos complacemos en nuestros pensamientos tontos. Y en estos momentos no queremos ver a otros cristianos. Pero Dios no, nos puso en una y nos quiere injertar en un ambiente en el cual hay una edificación que está tanto interna, tanto como externa de los otros. Dios no nos puso en este mundo para que vivamos solo. Y está bien de tener reuniones como esta que tenemos aquí, a donde podemos comer, podemos compartir, podemos amarnos, podemos edificarnos. Es algo que realmente es necesario para nuestra vida. A mí me hizo tan bien cuando vino la Javier a la casa y ver su alegría, su juventud, verla pasar tiempo con la Katy. Son tiempos, yo sé que son importantes. Y para nosotros nos edificó de verla con nosotros. Y yo sé que para ella construyó algo en su vida. A lo mejor no se da cuenta, pero construyó algo en su vida. Con Marita, cuando vino, igual. Yo sé que algo se construyó tanto en nosotros, conociéndola y viendo el testimonio de Dios en su vida y como ella está creciendo en Cristo y sus preguntas, y yo sé que ella también fue edificada. Hay estas dos cosas trabajando, el Espíritu Santo en los otros y en mí mismo. Porque yo agrego esta dimensión de los otros para realmente no balancear un poco esta visión de yo solo con mi Dios. Hay gente que son así. Ah, yo no voy a la iglesia, no, hace tiempo que no voy, porque todo caso la iglesia, no son todos hipócritas. Yo estoy bien con mi Dios. Y al final, tener un filtro para escuchar solamente lo que quieren escuchar del Espíritu Santo y están cortando las capacidades del Espíritu Santo de hablar a sus vidas porque están alejados de la relación con los otros cristianos. Realmente el equilibrio es estar enseñado bajo la palabra de Dios, estar injertado en un cuerpo, chico o grande no importa, pero en relaciones con otros cristianos, en tu caso en una iglesia grande, la gente no tiene más relación que ustedes con los cristianos, tiene relación con algunos amigos de la iglesia y nunca con todos. Hay gente más cercana, como los dedos de una mano, tenemos 5 y este dedo es lejos de este. hay gente que son más cercanos y la iglesia grande, inmensa, de 2000 personas, no tendrá nunca más que 10 conocidos. Realmente hay gente con los cuales tiene comunión, con los cuales va a comer después del culto, o sus hijos van a jugar juntos, o algo así. Son muy pocos. La gente que Dios pone cercana. Entonces, eso para decir que lo que tienen aquí en la relación es lo que Dios nos dio, así que tiene que ser suficiente por el momento, ¿sí? Pero hay capacidad para crecer en este ambiente, en esta amistad que tienen ustedes, dos chicas jóvenes, identificadas una con las otras, viviendo de cultura tan diferente, pero con tanta cosa que compartir, con su fe, con su experiencia de joven, con David. Hay oraciones, Magali y Ruth, Katy en el medio, Manola, hay oraciones. Yo con Iván tenemos una buena relación también. Dios nos da esta capacidad de identificarnos, de vivir, de estar interrogado por la vida del otro, de estar a veces choqueado por la decisión de la vida del otro y reflexionar y crecer. Hay una dinámica en la cual estamos viviendo eso. Así que el testimonio del cuerpo, la palabra de Dios, mi relación personal con la palabra y el testimonio del Espíritu Santo. Esas son cosas tan importantes, son el fundamento de nuestra vida cristiana. Y esta cosa la tenemos. No nos falta nada. ¿Amén?
Esto me presta para anotarlas.
Sí, sí. No están muy bien.
Las quería anotar acá.
Ya te voy a ver el orden. 1, 2, 3. No están muy en orden. Estaba pensando, no sabía tanto por dónde atacar este mensaje.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.